Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos a Julio Aliaga allá en La Habana, Michel Suárez en España. Hoy la producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica de Danilo Fuentes. Bienvenidos todos dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía, por supuesto, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también los que escuchan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y aquellos que sintonizan Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM, pero a las 10 de la noche. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que están en sintonía con el programa y claro, también en el sur de la Florida, los que están escuchando Radio Caracol a esta hora. En solamente minutos ya con Julio Aliaga Pesán, con Michel Suárez en las noticias del día en tertulia. Interesante, hay una visita de una periodista independiente a Google, a esta sede de Google, en el estudio del pintor cubano Cacho. Y bueno, pues allí, pudo constatar, entrevistar, hablar con algunas personas sobre cómo está funcionando este Google dentro de la oficina de Cacho, una persona muy allegada a las altas esferas del gobierno cubano. Bueno, pues les vamos a contar lo que esta periodista pudo ver allí. El portavoz del arzobispado de La Habana, Orlando Márquez, y director también de la revista católica Palabra Nueva, renunció a su cargo. Vamos a también a comentar al respecto. Ha enviado una carta donde dice que no hay ningún problema, simple y llanamente que quiere pasar a hacer otras cosas. Vamos a estar comentando también esta renuncia de Orlando Márquez. Y por otro lado, Estados Unidos, y esto es una información que doy, Estados Unidos está rechazando la acusación de Rusia de estar detrás de los papeles de Panamá. El presidente Vladimir Putin dijo que Washington estaba detrás de todo esto y el gobierno de Estados Unidos salió a decir, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Vamos a hablar también hoy un poco del Partido Comunista de Cuba, el Congreso del Partido, el séptimo Congreso, está ya a las puertas, al doblar de la esquina, como se dice, entre los días 16 y 19, en la próxima semana. Y bueno, hay mucho de qué hablar ahora, antes del comienzo, y me imagino que después que termine también habrá mucho de qué hablar. Y por supuesto, también hoy tenemos política estadounidense. Vamos a hablar cómo va la campaña por la presidencia en Estados Unidos.
Señoras y señores, asesinos del trovador Facundo Cabral, allá en Guatemala, reciben más de 50 años de prisión. La música de ese hombre tan querido, ¿no? Facundo Cabral, y la nota ya explicando qué pasó al cierre del programa.
Qué lástima la muerte de ese hombre. Sí, bueno, pues por otro lado, comienzo, ya estamos en el fin de semana y todos piensan de alguna u otra manera, bueno, pues la comida, qué vamos a comer, o el picadito, lo que sea. Señores, escuchen esta investigación. Yo creo que estoy de acuerdo con José Luis, aquí se investiga todo, se investiga. ¿Qué relación hay entre comer más, menos, con el sonido que produce la comida? Si usted pensó que todo se había investigado, no, le faltó esto. Es el sentido del oído a la hora de comer. Dice que desde el punto de vista científico, aunque no tanto del social, lo mejor es que comas con las menores distracciones posibles, haciendo mucho ruido al masticar y escuchando ese sonido. Imagínese usted todo lo contrario a lo que me enseñaron cuando era pequeño. Dice que un equipo de investigadores de la Universidad de Brigham Young y de la Universidad Estatal de Colorado llevó a cabo un experimento para probar esa teoría, a la que llamaron efecto crunch o crujido. Se puede traducir el efecto crunch. Suele describirse como el sentido olvidado de la alimentación, pero si la gente reparara más en el sonido de los alimentos, podría reducir su consumo. Esto lo explicó el señor Ryan Elder, uno de los autores del estudio publicado en la revista científica Food Quality and Preference. Para averiguar el alcance de este fenómeno, los científicos llevaron a cabo tres experimentos analizando la prominencia del sonido en la alimentación. y descubrieron que incluso el simple hecho de seguir a la persona que piense en sonidos alimentarios puede hacer que comas menos. En otras palabras, le pusieron audífonos a las personas y un micrófono en su boca para que ellos mismos se pudieran escuchar. Y ese sonido que produce la comida, dice que las comidas, por ejemplo, cuando son galletas, algo que suene más, pues la gente le provoca comer menos. Así que creo que para los que están pasaditos de peso, está muy buena ese experimento. Usted se pone un audífono, un micrófono en la boca, se escucha cómo come y es posible que deje de comer.
Hágalo usted porque yo no pienso hacerlo.
Un poco complicado eso.
Julio Aliaga, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos y bueno, a Michelle allá en España y a los oyentes. Eso es muy discutible, ¿no? Hay muchas investigaciones esas que son cuasi simpáticas, ¿no? Sí. O sea, yo pienso de que si ahora usted trae un paquete de palitroque y lo suelta en una escuela con niños, todos se van a dar no solamente el banquete del palitroque, sino disfrutar cómo el efecto crunch suena, ¿no? O las papitas fritas esas que son muy, muy duritas. Así que yo no creo muchas de las investigaciones de algunos centros científicos. No, son muy parciales y por lo general tienden a dar resultados que ellos quieren afirmar.
Michelle es una de las personas que tiene un audífono y un micrófono para escucharse. Michelle, saludos.
Sí, el que tengo puesto ahora mismo para escuchar a Julio Aliaga Pesán desde La Habana y a todos ustedes a quienes aprovecho para saludarlos. Bueno, Julio, tú sabes, Cuba no es un país que se pueda poner de ejemplo en muchas cosas. Estos son estudios que se hacen en países donde la gente come lo que quiere y cuando quiere. Entonces, bueno, en Cuba lo que usted ponga sobre la mesa se lo van a comer, tenga ruido o no.
Con más o menos ruido.
Exactamente. Yo lo que estaba pensando, Amado, es que será por eso que los asiáticos, los orientales, que están bastante delgados, hacen ruido cuando comen el espagueti. ¿Será por eso?
Mire, quizás. Sí. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, puede que Google sea el gigante de Internet, pero en Cuba ha tenido que entrar por el aro. Así dice el primer párrafo de la crónica escrita por Luz Escobar del diario 14 y medio. Este miércoles, el recién estrenado local Google Más Cacho abrió tarde sus puertas debido a la impuntualidad del empleado que guarda las llaves y a la fumigación contra el Aedes aegypti que llenó todo el local de un humo espeso y gris. Ni siquiera esos contratiempos hicieron desistir a la decena de usuarios que esperaban a las afueras para conectarse a Internet. El proceso para acceder al lugar recuerda a las colas para adquirir productos deficitarios, como un boleto en un ómnibus interprovincial o una decena de huevos. Tiene que venir temprano para marcar, porque si no, te vas a pasar toda la mañana aquí, explicaba una joven que dice haber usado la novedosa infraestructura en dos ocasiones desde que fue abierta al público este lunes. Y todo a pesar de que el flamante proyecto de Google también se ha doblegado ante el gobierno en el bloqueo de páginas web. En el nuevo servicio sitio se mantienen presillados portales como Cuba Encuentro, Rebolico o 14 y medio. La censura se debe a que el proveedor del servicio de conexión es la empresa de telecomunicaciones Etexa, el monopolio estatal, que mantiene el control sobre los que puede y no abrirse en sus servidores. El flamante proyecto de Google también se ha doblegado ante el gobierno en el bloqueo de estas páginas, ¿no? Y dice ella, sin embargo, las colas no cesan y cada hora se entregan solo 20 tickets numerados. Previamente, el usuario debe dejar todas sus pertenencias en un guardabolso, excepto su carnet de identidad, sin el cual es imposible recibir una de las entradas. Y está prohibido acceder con cámara, teléfonos, memoria y también con laptops. Todas las fotos publicadas del interior del local solo han podido hacerlas la prensa oficial y algunos corresponsales extranjeros a los que se le ha permitido difundir el nuevo proyecto.
No, y hay un detalle más, y ya con esto le paso a Julio Aliaga Pesán, pudo constatar allí Luz Escobar, que, por ejemplo, las primeras entradas, antes de los 20 tickets de las personas que hacen cola, pues entran invitados especiales. Ella pudo ver, por ejemplo, cuando salían miembros de sección de inmigración y extranjería del Ministerio del Interior. Otro muchacho le comentó que el día anterior habían salido uniformados de verde, los del Ministerio del Interior de verdad, así le dijo, los vestidos de verde. Esos son los primeros que tienen acceso tempranito por la mañana y entonces después entran los que hacen la cola allí desde por la noche. Así que todo eso lo pudo constatar Luz Escobar de 14 y medio, este diario digital cubano. Julio Liaga Pesán.
Sí, bueno, mira, esto es las contradicciones de la situación en la que estamos. Por una parte, Google entra en negociaciones con el gobierno, con Etexa, le da un espacio a Cacho, que todo el mundo sabe el nivel de servidumbre que tiene ese señor con respecto al poder político, y sin hablar de otras cosas peores que para la obra de arte ha hecho ese hombre. Y bueno, pues por supuesto, todo está en función del gobierno y se convierte en una gran broma, ¿no?, para todos los que están interesados en conectarse al mundo real y al mundo ciber.
Sí, sí. Michel Suárez.
Recuerdo que cuando empezó todo esto dijimos, es Obama quien ha anunciado que Google entra en Cuba y no el régimen cubano, y que eso podría no tener ninguna significación, pero es evidente que la tiene, porque en ningún momento el gobierno de manera oficial ha comunicado a la ciudadanía, a la gente, de que ha llegado a algún tipo de acuerdo, ni Google tampoco lo ha revelado, cuáles son los términos de ese acuerdo. Es decir, en todo esto hay mucho secretismo que en realidad esconde la verdadera dimensión de ese proyecto. También dijimos en ese momento que si no se permitía a las empresas de Internet de España, de Francia, de Italia, dominicanas, llegar a Cuba antes, ¿por qué se iba a permitir ahora de esa manera? Esa es una pregunta que se puede hacer cualquiera, ¿no? Pues, si antes no, ¿por qué ahora? Porque empresas de Internet hay en el mundo entero que no tienen nada que ver con Estados Unidos. Entonces, yo creo que el título de este reportaje de Google entra por el aro en Cuba es revelador de la situación. Que es un avance que una galería en La Habana, una galería para unas pocas personas, controlada por un personaje oficialista, tenga algún tipo de conexión a Internet, quizás. Si alguien lo quiere ver así, quizás. Yo creo que es más de lo mismo y que hay que esperar a ver si se revelan los términos a los que ha llegado el gobierno cubano con Google, porque cuando Google llega a determinados países pobres, que no tienen conexión, también lo ha hecho Facebook, se trata de, en muchos casos, dar conexiones gratuitas a la población, de instalar determinados aparatos a través de modo inalámbrico para que la Internet llegue a determinados lugares. Toda esta gente está pensando en su negocio. No son hermanitas de la caridad, ¿eh? Están pensando en el negocio, quizás no hoy mismo, pero sí el de mañana. Pero, sinceramente, aquí lo que tenemos es que Google está viendo a ver cómo entra. De momento acepta las reglas de censura del gobierno cubano y lo hace en un lugar muy pequeñito en el que pueda acceder poquitísima gente.
Sobre todo, nada más antes de ya pasar a la próxima noticia, en parte de la descripción de Luz Escobar, es que cuando usted está sentado ahí adentro, primero el hacinamiento, es un lugar pequeño, es como una biblioteca, nadie puede hablar alto, pero las computadoras no tienen ningún tipo de privacidad. Y dice que las personas que cuidan el lugar de vez en cuando miran así por encima del hombro, mirando a ver qué página de internet usted abrió. Así que además de la censura electrónica, está la censura visual.
El portavoz del cardenal Jaime Ortega, Orlando Márquez, dijo en un comunicado que presentó su renuncia como vocero de la Arquidiócesis de La Habana, también como director de la revista Palabra Nueva, por razones estrictamente personales. Creo en la necesidad de los cambios y las renovaciones. Considero que ha llegado la hora de apartarme para que otros continúen la obra según sus posibilidades y estilo, experiencias y vivencias, confiando en que siempre será al servicio de la Iglesia y de los lectores, desde la verdad y la caridad, afirmó Márquez en un comunicado que envió a medios de prensa y amigos personales. Márquez dijo que la decisión de su renuncia la había comunicado días antes al cardenal Ortega y al Consejo de Redacción de Palabra Nueva. Quienes me conocen saben que de forma pública y privada, desde hace mucho tiempo he expresado mi criterio de dejar de ser director de Palabra Nueva cuando considerara llegado el momento adecuado, pues no me gustan los puestos vitalicios, al menos no para mí como laico. Márquez, fundador de Palabra Nueva, dijo que nunca ha considerado la publicación como algo personal, sino como un servicio a la Iglesia y a Cuba, y destacó que el éxito alcanzado por la revista se debe a todos los que han colaborado en ella.
Muy bien. Contigo, Julio Aliaga Pesán.
Como dije los otros días, cuando renunció un político islandés, a mí me encanta la gente que renuncia, porque eso primero es un paso de dignidad y un paso de ética política. O sea, renunciar a las cosas es importante. La gente siempre va a tratar de encontrar por qué renuncia y esas intrigas de palacio. A mí me encanta la gente que renuncia porque, sobre todas las cosas, es un paso siempre valiente las personas que renuncian. Y aunque pueda ser opado por algún escándalo o algo así, en este caso no creo que lo sea, es un paso de dignidad, es un paso de legitimidad, y hay que verlo como las renovaciones que necesitamos. Todos los organismos sociales, en este caso palabra nueva, pero si la gente renunciara en Cuba algunas cosas, pues se avanzaría muchísimo más en este país.
Claro, de hecho él lo dice, no me gustan los puestos vitalicios. Claro, hace la explicación, o por lo menos la salvedad como laico, porque dentro de la propia Iglesia Católica hay puestos que sí son vitalicios, hasta que la muerte o los separe, o hasta que hay una decisión a veces extraña de renuncia a destiempo. Pero
esos
él lo
son
dice,
los religiosos.
Por eso, pero él por eso lo especifica muy bien como laico. Por eso lo especifica muy bien como laico, que ha llegado el momento de un paso, y creo que sí. Yo no creo realmente, quien ha seguido, y José Luis lo conoce mucho más de cerca que yo, pero quien ha seguido la trayectoria de Orlando Márquez y el cardenal Jaime Ortega y Alamino, simple y llanamente siempre han tenido muy buena relación, y creo que Orlando ha cubierto muy bien el papel de portavoz de la arquidiócesis, muy bien desde el punto de vista de ellos. Quizás nosotros hubiéramos necesitado mucho más digamos, acercamiento desde el punto de vista periodístico, pero desde el punto de vista de lo que es la relación de él con el cardenal, creo que ha sido excelente. Yo repito, yo sí hubiera querido quizás una oficina del cardenal mucho más cerca de los medios de comunicación, sobre todo los del lado de acá.
Pero hace tiempo, y lo dice, ¿no?, en la carta, el que venía ya pensando en voz alta que debía separarse de lo que estaba haciendo, sobre todo de la dirección de Palabra Nueva, también como vocero de la Arquidiócesis de La Habana. Y, por cierto, yo creo que Orlando Márquez se separa de esto, pero seguirá trabajando en otros proyectos dentro de la Iglesia. Michel.
Sí, yo también creo de que es una separación normal y que no hay ningún escándalo, ni mucho menos alrededor de todo esto. Todo lo contrario, hay una gran relación del portavoz con el actual arzobispo de La Habana. Creo que forma parte de una renovación necesaria en las estructuras de la Iglesia cubana, que va desde los obispos que están por cumplir 75 años o que ya lo han cumplido, como en el caso del cardenal, que cumple 80 años en octubre y aún no ha sido aceptada su renuncia por parte del Papa Francisco, hasta los laicos y los empleados que tienen determinadas responsabilidades. Es decir, reitero, creo que forma parte de esa renovación que viene, una renovación ya en marcha, una renovación necesaria, como en cualquier otro lugar del mundo, ¿no?, como en cualquier sitio de la sociedad. Yo creo que, además, ya lo decía Julio, su renuncia se produce en un país donde nadie renuncia, y que lo haga porque entiende que es necesaria esa renovación que él mismo plantea en esa carta, es un punto positivo a su favor. Otros puntos positivos que podrían mencionarse en su gestión en la dirección de la revista Palabra Nueva, bueno, unas veces más afortunadas que otras, pero sin dudas ha intentado durante todo este tiempo llevar adelante una publicación independiente del gobierno, cosa difícil en Cuba, y mantener determinados equilibrios, cosa también muy difícil bajo las circunstancias de una dictadura. Entre lo negativo, podría mencionarse eso que ya ha apuntado Amado, que no hizo demasiado por desterrar el secretismo dentro de la Iglesia cubana, que es un secretismo que invade a todas las instituciones del país, unas más y otras menos. El gobierno, por un lado, en la oposición tampoco hay demasiada transparencia, y en la Iglesia, pues, ha faltado ese contacto con los medios de comunicación, como hace el Papa a bordo de un avión, que da una rueda de prensa sin ningún problema, o como hacen otras autoridades católicas en otros países que tienen oficinas de prensa enfocadas en dar información, en ofrecer información. Entonces, lo digo de modo constructivo, ojalá y el próximo portavoz del arzobispado de La Habana y los próximos portavoces de los obispados cubanos y de la Conferencia Episcopal entiendan los nuevos retos comunicacionales, entiendan el papel de la prensa, que unas veces elogia y otras critica, y se den más ruedas de prensa, se ofrezcan más entrevistas, se manden más comunicados y haya una mayor comunicación, que no se sienten a esperar que el gobierno un día le dé una emisora, porque eso será difícil. Creo que hay que hacer otro tipo de comunicación.
Finalmente, el gobierno de Estados Unidos ha rechazado la acusación del presidente ruso Vladimir Putin de que Washington está detrás de las filtraciones recogidas en los papeles de Panamá que relacionan a políticos y empresarios de todo el mundo con empresas opacas en paraísos fiscales. Rechazo la afirmación de que estamos implicados en cualquier modo en la filtración de los documentos, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Mark Turner, en conferencia de prensa. Por su parte, el portavoz adjunto de la Casa Blanca dijo que no sabía en qué podía estar basándose Putin cuando acusó a cargos públicos y órganos oficiales de Estados Unidos de estar detrás de la filtración. Putin calificó los papeles de Panamá de producto informativo elaborado por encargo de Occidente para contrarrestar la creciente independencia política y económica de Rusia, algo que a su juicio quedó demostrado recientemente en Ucrania y Siria. Turner no quiso hacer comentarios sobre el contenido de las filtraciones ni sobre las revelaciones que hace sobre personas del entorno de Vladimir Putin.
Cerramos contigo, Aliaga Pesán.
Sí, de nuevo sí, en su pensamiento de Guerra Fría. Ya no dice el imperialismo norteamericano, pero sigue diciendo los norteamericanos. Lo cierto es que está salpicando al imperio ruso estos Panama Papers, como también salpicó, todo indica, a la dinastía china comunista. Y nada, tienen que echarle la culpa a alguien para seguir manteniendo ese discurso populista que tienen en Rusia actualmente y esta reconstrucción del imperio.
Y además, no solamente los Panama Papers atacan o por lo menos vinculan a muchas figuras en China o en Rusia, también en el mundo capitalista, en Inglaterra, en Argentina, el presidente de Argentina. Estamos hablando, no sé con qué sentido Putin ahora quiere culpar, o será que solamente los papeles que tienen que ver con Rusia, la culpa es de Estados Unidos. Michelle.
No, aquí está metido todo el mundo, hasta escritores, artistas.
Para Putin, Snowden es un héroe,
¿sí?
Pero este consorcio de investigaciones es el diablo. Entonces, esto es un disparate, ¿no? Lo que ha planteado Putin y el gobierno cubano le ha seguido detrás, hoy a través de la Agencia Oficial Prensa Latina, insinuando que la Agencia Norteamericana para el Desarrollo haya financiado a los periodistas que están investigando podría ser un delito. Es decir, le está llamando ladrones a los periodistas, pero no a no a Snowden y no a los que han robado información, que hablamos de esto la semana pasada. Si usted entra en un servidor y roba información, está robando. Yo creo que la está robando, ¿no? Pero en todos los casos, no en los casos que me convenga a mí o en los que no. La prensa cubana está publicando solamente los papeles de sus enemigos, pero no dice absolutamente nada de los que considera sus amigos. Y esto es hurtarle a la ciudadanía cubana precisamente información sobre el calado de esta investigación, que no tiene nada que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el imperialismo, ni con el tercer mundo, sino que es transversal. Entonces, bueno, hay una doble vara de medir por parte del gobierno cubano y de sus élites.
Así es. Así mismo. Gracias, Michel Suárez, desde España, también a Julio Aliaga allá en La Habana. Vámonos a la pausa y volvemos con más.